Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Estamos estudiando una serie titulada El Padre Perfecto, que podemos ver a Dios como ese Padre Perfecto en nuestra vida. Y el día de hoy la palabra la trae un muy buen amigo mío, que más bien no es amigo, es un primo que Dios está usando de manera grande en Honduras. Él con su familia viven en Honduras con un ministerio que realmente está haciendo un impacto no solo en una comunidad en el área de Siguatepeque, pero realmente en toda el área de Honduras en general, capacitando, desarrollando pastores y líderes. Y yo sé que él trae una palabra de parte de Dios muy especial para ti el día de hoy. Quiero pedirte que prestes atención, que escuches lo que Dios tiene para ti el día de hoy a través de mi primo y pastor David Guevara.
Es verdaderamente un honor y un placer para mí poder compartir y unirme a este ministerio global de poder compartir la palabra de Dios a través de video en esta serie de que Dios es nuestro Padre Perfecto. En este tiempo que vamos a compartir juntos, vamos a hablar un poco acerca de que Dios, como nuestro Padre, restaura todo lo roto en nuestras vidas. Es inevitable pensar en que cuando algo necesita ser restaurado, quiere decir que ese no era el estado original del cual debería ser esa cosa. Cuando pensamos en que algo debe de ser restaurado, Dios no nos creó a nosotros quebrados o rotos. Tenemos que pensar en que hay algo que nos llevó a quebrarnos y llegar a la necesidad de tener que ser restaurados. Y ampliamente hablando, eso es el pecado. Cuando pensamos en el concepto de restaurar, quiere decir que algo no está en el aspecto original como debería de haber sido. Nosotros hemos sido quebrantados por el pecado y eso nos ha llevado a la necesidad de tener un Dios que debe de restaurar nuestra vida a una relación íntima y personal con Él. Cuando pensamos en la Biblia, hay muchos ejemplos del pueblo de Israel, cómo su pecado los llevó a hundirse más y más y a ser removidos más y alejados más de una relación íntima, la cual era el propósito original que Dios tenía para nosotros y para su pueblo Israel. Quiero que leamos juntos la historia en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer los primeros tres versículos. Y aquí Dios nos está invitando a volver a tener una relación con Él. Cuando nosotros pensamos acerca de Dios, muchas veces como seres humanos tratamos de pensar en Él, que Él es como nosotros. Cuando alguien nos daña o cuando alguien nos causa dolor, nosotros naturalmente, por nuestra pecaminosidad, desarrollamos un rencor. No queremos verlos quizás ni en una foto, pero Dios no es como nosotros. Es completamente lo opuesto. Dios, nosotros hemos pecado contra Dios y nos hemos alejado de Dios. Y en vez de Dios ser rencoroso con nosotros y no querer tener una relación con nosotros, Él quiere restaurarnos y Él nos invita a disfrutar de una comunión con Él. Y comunión la vemos aquí en este texto con la imagen de un banquete. Él nos invita a regresar y a disfrutar de un banquete que nos trae gozo, un banquete que nos trae llenura, un banquete que nos restaura en nuestra relación personal con Él. Leamos los primeros tres versículos. Isaías 55, 1 al 3. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué pagan? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Versículo 3. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. creo que respondamos dos preguntas de este texto. Primeramente, ¿a quiénes se les invita? Y en segundo lugar, ¿a qué es que se les invita? En primer lugar, hay dos tipos de personas que se invitan a este banquete. Y creo que si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros encajamos en algún lugar en este espacio de invitación. Primeramente, es la persona sedienta que no tiene dinero. El versículo 1, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. La persona sedienta que no tiene dinero quizás representa aquella persona que está desesperada, que está al final de su cuerda, que está lista para darse por vencido, que no tiene dinero, no tiene trabajo, está por hundirse. Esta invitación para venir y ser restaurado es para este tipo de personas, primeramente. Segundo, la otra persona es la que tiene sed y tiene dinero. Miremos el versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Este es el tipo de persona que está sedienta, pero no lo sabe, porque tiene dinero, tiene casa, tiene trabajo, tiene, mundanamente hablando, está en lo alto, pero no está satisfecha. Todas esas cosas no las satisfacen. Quizás ese es tú en este momento. Quizás tú tienes un buen trabajo, quizás tú tienes el dinero, quizás tú estás utilizando esas cosas para buscar algún tipo de satisfacción o algún tipo de llenura en tu vida, pero te das cuenta que no te satisface, aún tienes sed. Entonces, ¿qué haces? ¿Me mudo de ciudad, busco otro trabajo, busco otro empleo que me genere más ganancia, busco otra esposa, busco otro esposo, trato de que mi familia sea la familia perfecta? Pero ¿sabes qué? Todas estas cosas te dejan sedientas. Aún no hay satisfacción. Entonces, la primera pregunta, ¿para quién es esta invitación? Es para un amplio número de personas que tienen sed. Sea o no que tengan dinero, tienen sed. Y a este banquete que Dios nos está invitando, dice el texto, que vengan sin dinero y van a disfrutar de este banquete sin pago alguno. Es completamente gratuito. Podemos venir y disfrutar de este banquete sin pagar nada. Ahora, eso no quiere decir que el costo es gratis. No quiere decir que no costó nada. Si nosotros regresamos al capítulo 53 de Isaías, nosotros nos damos cuenta que hubo un siervo que sufrió y que pagó un precio muy alto con su vida, fue sepultado y resucitó, un precio muy alto, su vida, para que nosotros pudiésemos disfrutar de este banquete completamente gratuito. Ese es el quién es invitado a este banquete, todos nosotros. Ahora, ¿a qué somos invitados específicamente? Y hay un punto claro a quién nosotros somos invitados, pero el texto lo desglosa mostrando ciertas imágenes que encajan en este banquete. Ahora, este banquete no es literalmente comida, sino que el banquete representa algo específico. Tres cosas: agua, leche y vino. Comencemos con el agua. El agua es lo más fundamental que nosotros necesitamos para nuestra vida. Cuando nosotros estamos jugando un deporte o hemos estado trabajando en el sol o nos estamos ahogando con polvo, no pedimos vino, no pedimos leche, pedimos agua. El agua nos da vida. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús está en un banquete. Y Jesús dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Este Jesús es el agua que nosotros necesitamos. Básicamente hablando, Él es el que nos da vida. Pregunta para nosotros en este momento es entonces, ¿has tú tomado profundamente de esta fuente de vida que te salva? La única el único camino por medio del cual tú puedes venir y disfrutar de este banquete y tener una relación íntima con nuestro Dios es a través de esto, tomar agua viva de esta fuente. La segunda imagen que nosotros vemos entonces es leche. Leche simboliza lo que un bebé necesita para su desarrollo. Leche tiene todo, la lactosa tiene los minerales, tiene los aminoácidos que un bebé necesita para su desarrollo mental, para su digestión en su estómago y para poder soportar cualquier tipo de infecciones que él tenga. La leche entonces es para la estabilidad y el crecimiento. Nosotros como creyentes creemos que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, para darnos las fuerzas. La leche representa su palabra. Su palabra es la cual nosotros necesitamos durante los momentos de incertidumbre, durante los momentos de lucha. Cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles en la vida, la esperanza que nosotros, a la cual nosotros nos aferramos es la palabra de Dios. Hay aquellos en el mundo que no tienen esperanza. Hay aquellos en el mundo que no se han nutrido con la palabra de Dios. Y cuando los momentos difíciles vienen a sus vidas, no tienen a qué aferrarse. Entonces, la palabra de Dios representa la leche para nuestro crecimiento, para nuestra estabilidad. La pregunta para nosotros entonces es, ¿estás nutriendo tu fe con el conocimiento de la palabra de Dios? Si tú, como yo, creemos que la palabra de Dios tiene poder por sí sola para transformar nuestras vidas y no estamos leyendo y edificándonos y llenándonos de la palabra de Dios, nutriéndonos de la palabra de Dios, entonces nuestras palabras o nuestros pensamientos son vacíos. Muchos padres creen que lo más importante para la edificación y el crecimiento espiritual de sus hijos es la palabra de Dios. De 2,000 padres a cuyos se les preguntó o se les hizo la pregunta de que si han leído la Biblia como familia de principio a fin, de 2,000, 11% han leído la Biblia de principio a fin y solamente 9% han leído la Biblia completa más de una sola vez. Ese conocimiento es importante porque entonces nos deja saber de que nosotros no creemos que la palabra de Dios es la que nos da la estabilidad y la que nos da el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos. ¿Cómo estás entonces tú edificándote y creciendo en tu fe, tomando esa leche que necesitas de la palabra de Dios? Número 3, el vino. Ahora, el vino representa gozo. Si nosotros vamos a Salmos 104 y leemos el versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. El vino quizás es un tema un poco controversial, pero el vino no es algo malo. El vino nos da gozo. El vino, como cualquier otra cosa buena dada de la mano de Dios y puesta en las manos de pecadores, puede convertirse en algo que nos lleva a la perdición. Pero el vino es para alegrar el corazón del hombre. El vino representa gozo. Quizás tú y yo conocemos muchas personas que han tomado profundamente del agua para su salvación, que han bebido de la leche y tienen debajo de sus cinturones muchos años de conocimiento bíblico, pero viven sus vidas con sus caras alargadas. No hay gozo en ellos. Y quizás digan, es que yo soy así. John Piper dijo que cada uno de nosotros tenemos un niño que mora dentro de nosotros que anhela querer salir y vivir en gozo. El vino representa eso para nosotros y el vino nace de nuestra relación con Cristo y la restauración que tenemos con nuestro Padre Celestial, luego el conocimiento de la palabra de Dios y lo que nosotros conocemos de Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, resulta en gozo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, todo cambia. cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de relacionarnos con otras personas, cambia aún lo que nosotros pensamos de nuestro dinero. No es nuestro dinero, nunca lo ha sido, todo le pertenece a Dios. Entonces esas tres imágenes, agua, leche y vino, comienzan a darnos una imagen de la riqueza o de lo que hay, de la invitación que Dios nos hace en el texto de Isaías 55. También de esta invitación de a quién, nos dice que es algo de lo mejor. Miremos el versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice: escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Describiendo a quién se nos ha invitado, se nos dice que es agua, que es leche, que es vino, pero también se nos dice que es delicioso y que es bueno y que son manjares. No es algo secundario, pero es lo mejor que puede haber. Y luego el texto nos revela a quién es que se nos está invitando para tener comunión, para tener esta restauración. En el versículo 3, presten atención, vengan a mí, a Dios, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. En esta última sección del versículo 3 se nos dice, aquí está, esta es la invitación, esta es la fuente, este es el objeto de la invitación, donde tú encontrarás el agua para tu alma, donde tú encontrarás la leche, donde tú encontrarás el vino. Es lo mejor que puede existir en esta tierra, es Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece? Nos ofrece un pacto de amor. Ahora, ¿qué pacto se está refiriendo? Si no es el pacto que encontramos desde el principio de la Biblia con Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nos apunta directamente a este amor que nosotros encontramos en Cristo, quien fue que en él se cumplió el pacto cuando él en su propio cuerpo cargó nuestro pecado. Y él recibió la ira que era nuestra en su propio cuerpo, que fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese tipo de amor, el pacto de amor de Dios, es el que Él tiene para nosotros. Ahora, Dios, como un Padre perfecto que restaura todo lo roto en nuestras vidas, es el que vemos acá. Ahora, ¿cuál es el requisito? Hay un requisito para poder disfrutar de este banquete, de esta comunión con Dios. Vemos en el versículo 4 al 6, dice, el versículo 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Este es el requisito: que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento. Muchas veces nosotros queremos disfrutar de este banquete y de esta comunión con Dios, pero no queremos despojarnos y hacer a un lado las cosas que en las cuales nosotros queremos encontrar afecto y llenura. No estamos dispuestos a hacerlo, pero aquí nos dice el texto: abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Y si nosotros hacemos eso, entonces el Señor es generoso para perdonar y de Él nosotros recibiremos misericordia. Quizás este día, en este momento, tú eres de aquellas personas que tiene sed, que ha sido quebrantada, que necesita ser restaurada a raíz de tu propio pecado. Dios no es como nosotros, que es rencoroso y que se aleja de ti. No, más bien Él es completamente distinto, y Él en este texto se nos dice que Él nos invita y Él quiere que nosotros regresemos a tener comunión con Él. Pero nosotros debemos de dejar nuestra pecaminosidad, debemos de dejar nuestros pensamientos perversos y debemos de regresar a Él. Regresar es, nosotros estábamos acá debemos de estar acá, pero estamos acá y debemos de regresar aquí a tener comunión con Él. Espero que tú hagas eso en este momento.
Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.